buenas noches. Comienza el programa Es Toros, el programa taurino de esta casa, como decimos siempre, Es Toros en Es Radio. Bueno, vamos a estar una hora comentando la actualidad, porque aunque no hay una temporada regular, la verdad es que no faltan noticias, no faltan avances de carteles, no faltan resultados. Bueno, por la voz me habrán conocido, soy Julián Agulla, y porque Elia Rodríguez sigue sin poder estar al frente del programa, no puede estar con nosotros, habrá que esperar una semana más para tenerla aquí. Pero bueno, mientras tanto, Elia, un fuerte abrazo de tu cuadrilla, de Diego Sánchez de la Cruz y de Javi Romero, y lógicamente de David López, el técnico, que es el que pone sal a este guiso para que tenga buen sabor. Bueno, vamos a tener tiempo de hablar de esa segunda gira de reconstrucción, de esos dos primeros festejos. Pero también tengo que decir que hoy el programa, bueno, pues por motivos de muchas cosas, de lo que hay, las elecciones y demás, pues lo hemos grabado con anterioridad. Por lo tanto, no vamos a poder hablar de ese resultado, de ese Festival de Madrid, con las ganas que teníamos, es decir, por fin se han abierto la puerta de las plazas de las ventas, por fin ha habido un festejo y vamos a hablar de...
Con las ganas que tenemos, Julián.
Pero bueno, no vamos a quedar sin las ganas de hablar de ello, ¿eh? Lo que sí podemos hablar es de lo que significa ese 2 de mayo taurino en Madrid, ¿no? Y de algunos, podemos hablar de algunos de los festejos que se han celebrado en los últimos años, porque siempre se ha buscado que sea pues un cartel redondo, y en algunos casos muchos manos a manos, ¿no? Vamos a hablar de esa renuncia de Antonio Ferrera a participar en esa feria de Vistalegre, y bueno, pues vamos a tener con nosotros también al torero José Ignacio Cedá Leal. Por lo tanto, bueno, pues Javi, muy buenas noches, y Diego, muy buenas noches, tenemos toda una hora por delante.
Que me he adelantado porque es que las ganas que tenemos de que se abran las puertas de las ventas...
Las ganas locas.
Yo imagino que cuando se haya emitido este programa habremos disfrutado una tarde magnífica, que eso es lo que esperamos todos. Yo desde la distancia, así que gracias a la tele podré verlo. Y bueno, es lo que estamos deseando, ¿no? Es lo que has dicho, ¿no? 2 de mayo, Madrid, pues siempre una fecha muy, muy
importante. Y una goyesca, que es lo tradicional. Fíjate, si hay corridas que tengan sentido, es en el sentido goyesco, quiero decir, es la de Madrid, la del 2 de mayo de Madrid. Otras por ahí, a lo mejor a mí me suenan menos
goyesco. La de Ronda, ¿no? Julián.
Sí, la de Ronda, efectivamente. Sí, pero luego hay otras corridas que se montan como goyescas en cualquier sitio y en cualquier plaza, aunque sea de carros, pues yo no sé por qué motivos. Hombre, a lo mejor por darle vistosidad, ¿no? Pero que tienen menos trascendencia que estas dos.
Lo que más hace gracia es eso que se ha tomado ya, ¿no? Lo de, si no la goyesca ahora, la pinzoniana, la magallana.
Bueno, sí, y en Alba de Tormes la teresiana, y en Valencia. En Valencia sí que es verdad que durante algunos años fue tradicional que se toreara con los trajes típicos de la tierra valenciana. En algún festejo, ¿no? Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es ya la proliferación de aquí, cada uno se busca en su pueblo el motivo y vamos para adelante. Pero
lo que se está recordando mucho, Julián, es que se han cumplido 25 años de la famosa goyesca de José Lizo.
Sí, por eso decía yo de hablar de algunos de los carteles esas goyescas. Pero
yo voy a hacer Julián, y voy a decir... Vuelve, Joselito.
Bueno, pero mira, antes de entrar con esas materias, sí que quería mandarle la enhorabuena y darle un fuerte abrazo a Andrés Vázquez, que con 88 años, como os habréis enterado, le han concedido el premio Tauromaquia de Castilla y León, ¿no? El nono, un torero clásico, sobrio, valiente, eficaz, que empezó en las capeas, empezó aprendiendo a base de revolcones, como se aprendía en aquella época, que ya se le dio la Cruz de Beneficencia en 1975, y bueno, pues esta vez ha sido el consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ortega, el que le ha entregado el premio Tauromaquia de Castilla y León, con la presencia, como no podía ser de otra manera, de Victorino Martín hijo, porque es una figura muy ligada, tanto Andrés Vázquez en los principios al inicio de Victorino siempre estaba la figura de Andrés Vázquez, y aparte que fue el primer matador que se encerró con 6 victorinos en las ventas. Luego recuerdo al Niño La Capea, que yo creo que fue el espaldarazo del Niño La Capea para entrar en Madrid también, que se encerró con 6 victorinos. Pero bueno, y que además prometió torear, quiero recordar que fue a los 80 años de matar un victorino, y al final lo mató. No era de Victorino con el hierro victorino, pero fue un toro de Urcola, es decir, propiedad de Victorino, con 80. Y ahora ha dicho que como llegue a los 90, es capaz de torear otro. Yo espero que no le dejen, ¿no? Espero que no le dejen.
Lo recuerdo de una película, pues no sé si es de los años 60 o los años 50, en la que cuenta su origen, ¿no? Creo que es la de... una que hace con Luis Miguel. No sé si tú te acuerdas esa película, Julián.
No, no, pero los orígenes de Andrés como...
Y que cuenta lo de las capeas y es tremendo, ¿no? Esa historia de las capeas, de cómo esos toreros salían de ahí, de ese origen tan humilde y llegan a la gloria. Y hombre, y Andrés Vázquez es un representante de ese...
Sí, de esa época, de esa época de forjar toreros a base de ir por los caminos andando y echarse por todos los pueblos en las capeas. Hay un...
Fíjate, estáis hablando de esos inicios, ¿no? Que te daban tanto carácter, imprimían esa personalidad a los toreros, a veces viniendo de la más pura y más dura supervivencia. Y contrasta un poco con esos toreros jóvenes que vemos hoy en día, que están tan hechos, que tienen tanta técnica, tanta capacidad delante del toro, que a veces, impecable como ha podido ser la ejecución de las suertes, te quedas un poco como espectador falto de algo más. Y eso es lo que hemos perdido, ¿no?, con el paso de los años. O sea, se ha depurado mucho la técnica del toreo, la ejecución de las suertes hoy en día, yo creo que está claramente por encima de lo que nunca antes haya estado, pero la interpretación del toreo no es solo eso, y entonces al hablar de esas épocas antiguas, comparamos con las actuales y vemos muchas veces, lo hemos visto esta semana, toreros como Adrián Salen, por ejemplo, que no ha visto más que 2-3 pitones, ¿no?, en el último año, y que estuvo muy bien en Zafra, no le vamos a quitar ningún mérito, pero al final dices, ¿dónde está la personalidad diferenciadora de todos estos toreros jóvenes que son capaces de resolver todo delante de un toro y de meterse en muchos registros como toreros, pero no han pasado ese hambre, no han pasado por esa dificultad de tener que abrirse paso, de descubrir la técnica muchas veces a golpe de porrazos? Y no digo que un sistema sea mejor que el otro, digo que entonces faltaba una técnica y hoy en día le falta un poco de alma a ese toreo que está empezando a brotar de la muleta de los matadores más jóvenes.
Lo estás dando en el clavo, Diego, estás dándolo en el clavo. Mira, bueno, por rematar un poco con Andrés Vázquez, 10 puertas grandes en Madrid, y además es el que colaboró para hacer, que lo decía él muchas veces, dice, oye, que el monumento Antonio Bienvenida, yo fui uno de los grandes partícipes para que eso saliera, pero bueno, al final está ahí sacándole a hombros, ¿no? Pero sí, llevas toda la razón. Fíjate, lo echamos de menos, lo que pasa es que yo lo que no comparto es esa idea de muchos taurinos, vamos, aficionados antiguos, de cierta edad ya, que dicen que antes, es que ahora no les da ni un revolcón, es que antes salían con los vestidos hechos girones. Hombre, tampoco es eso. Si vamos
tampoco a... Es eso. Oye, ¿no era un poco lo que dijo Morante en su crítica con las escuelas taurinas?
Mira, Morante está diciendo muchas cosas últimamente, pero se agradece la libertad. Yo, la verdad, no puedo decir que esté de acuerdo con muchas cosas que ha dicho últimamente el torero de la Puebla, pero con otras sí, y esa desde luego que creo que es una de ellas. Yo no sé si el problema está tanto en las escuelas taurinas o como en la falta de oportunidades que tienen luego también muchos toreros, pero lo que me queda claro es que hoy en día, en cuanto a técnica, en cuanto a ejecución de las suertes, la verdad es que es impecable, ¿no?, cómo salen los chavales. De hecho, el paso del novillo al toro, pues no lo notas tanto, no percibes que haya una ruptura en términos artísticos. Otra cosa es en términos de contratos, ¿no?, que pasas a otro escalafón y de repente muchas veces te quedas parado en casa. Pero ves a los toreros, salen de las escuelas taurinas y salen muy, muy depurados, salen ya muy pulidos, y luego yo creo que precisamente eso explica que algunos toreros necesiten a veces pasar por una época de banquillo para encontrarse un poco a sí mismos y rebuscar más allá de lo que es en sí la propia ejecución del toreo, qué es lo que quieren transmitir delante de la cara del toro.
Claro, pues, mira, para... sentido, Julián, un segundo, sí. Un torero ahora que... un novillero de Chiclana, se llama Francisco Montero, y que torea precisamente en Leganés la semana que viene. Y ese chaval se hizo sobre todo en las capeas estas de Castilla, ¿no? Que estos toreros que tienen, que es lo que decís, ¿no?, que tienen ese aprendizaje un poco a base de revolcones, de palos, de desengaños, y que al final, pues mira, fíjate, está en una de las primeras ferias de la temporada en la Comunidad de Madrid, para ser más exacto, y ahí lo tiene, ¿no?
Sí, hay que y se agradece que es distinto. Francisco Montero es distinto. Y yo a un torero hoy en día una de las cosas que necesito pedirle cuando llega al escalafón de matadores a los novilleros es que sean distintos, que nos digan algo nuevo, porque la baraja de matadores que tenemos es muy buena. Hay toreros de varias generaciones y auténticos maestros de la tauromaquia ahora mismo en los primeros puestos del escalafón. Por eso se agradece la frescura de novilleros que vienen con una trayectoria un poquito distinta y que pueden transmitir algo distinto al aficionado en el ruedo.
claro, eso que tanto se echa de menos, que es la personalidad. Fíjate, tengo una frase de un pintor, de Vicente Eyre, del año 1974, para que veamos que todo es cíclico, ¿no? En esa época, pues en el 74 toreaba Victorio Valencia, Mondeño, Cordobés, y decía: hoy en día el nivel medio es formidable, pero falta personalidad. Y fíjate la cantidad de toreros distintos que acabo de mentar, ¿no? Ya decía que faltaba personalidad. Pero, y hay otra cosa a lo que has apuntado, Diego. El Viti mismo, en conversaciones así, dice: los chavales de hoy es que torean perfecto, que es algo que tú acabas de apuntar. Es que torean perfecto, dice, vamos, mejor que yo en mis mejores tiempos. Dice, yo los veo cuando voy a las clases prácticas, o voy a certámenes, o voy a bolsines. Dice, y es que los chavales torean
ni un enganchón, ni un... Sí.
Claro, lo hacen todo perfecto, pero claro, les falta, y fíjate que para eso de la personalidad, que también tendríamos para muchos programas, porque de Madrid, de la Escuela de Madrid, con los mismos profesores, ha salido el Juli, ha salido José Tomás, ha salido Cristina Sánchez, ha salido Encago, ha salido Iván Vicente, ha salido Robleño, que no tiene nada que ver unos con otros. Pero quizá, en general, sí que falta ese alma o ese algo distinto que tenían, bueno, pues lo que tuvieron, por ejemplo, Chamaco Padre. Chamaco Padre, de novillero, ya llenaba la Plaza de Barcelona. ¿Por qué? Pues por arriesgado, porque hacía lo que no hacía ninguno, por lo que fuera. Pero sin ser un torero exquisito, que no ha pasado a la historia por ser un torero exquisito, pero ahí estaba Chamaco llenando Barcelona todas las semanas, ¿no? Es decir, sí que es verdad que falta algo. Otra de las cosas que ahora también se les achaca mucho: wow, es que antes los novilleros salían con un traje alquilado, ahora van todos vestidos como si fueran... Hombre, pues claro, porque para eso tiene las familias de hoy, no son las familias de hace 50 años. Yo a muchos les digo: oye, que tú a tu niño le llevas a un buen colegio, va con un buen chándal, va con unas zapatillas de marca, con calefacción en el coche en invierno, con aire acondicionado en verano. Pues no pretendas que los novilleros vayan ahora por los caminos, en los topes de los trenes, y con el atillo al hombro y arrastrándose, ¿no? Yo creo que cada cosa en su sitio.
A mí hay un tema que me parecería interesante, que es establecer una liga de productividad de las escuelas taurinas, porque hay algunas que a las que prácticamente no les conocemos ningún torero que esté funcionando, y otras que tienen muchos en ahora mismo en el circuito. Entonces, yo creo que sería bueno, pues que está muy bien que haya más de 50 escuelas taurinas, y está muy bien que se facilite el conocimiento de la técnica del toreo, pero también sería yo creo procedente el abrir una reflexión sobre, bueno, tenemos 50 escuelas taurinas, ¿no? Pero ¿cuál es el rendimiento que nos dan en términos de sacar toreros? Y luego, respecto a la personalidad, bueno, es que hay toreros, y lo hemos visto en los últimos años, que necesitan pasar por el banquillo para encontrar y ser capaces de desarrollar esa personalidad que quizás se les intuye, pero que no terminamos de ver. Y no terminamos de verlas hasta que están en esa situación en la cual, pues bueno, la cosa ya empieza a ir mal, los contratos empiezan a escasear, y hay toreros que lo han reconocido en los micrófonos de nuestro programa, como Daniel Luque, que les vino bien artísticamente el parón, para verse forzados a rebuscar mucho más adentro, ir mucho más al fondo del tipo del concepto de toreo que quieren expresar, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, algunos de los nombres que son novedad hoy en día no son novedad en términos de años de alternativa, porque puede ser Ferrera, puede ser Ureña, puede ser De Justo, son toreros que ya tienen un recorrido dentro del escalafón. Citábamos el caso de Luque, no están, sí, no están, hombre, nuevos. Pero la dimensión Ortega es otra, porque han chupado banquillo y la cosa ha cambiado, y ahora mismo si se les pone y se les considera, pues en parte figuras del toreo, o al menos el aficionado les pone ya en ese pedestal, es por eso, porque han tenido que darle una vuelta, dos vueltas, tres vueltas de tuerca más a su toreo y expresar ese punto extra que quizá estaba faltando antes.
Sí, pero también hay toreros que por concepto necesitan ese reposo, ¿no? Por ejemplo, Aguado, o por ejemplo Ortega, son toreos que por ese Juan concepto Ortega, clásico, claro, se tienen que hacer muy lento. Muy, muy lento, por ese tipo de toreo no es algo que esté atado,
sí,
a la regla.
Torear 50 novilladas y 50... no es eso.
No, es otro concepto de toreo distinto, no es un concepto como el de Rocarrey, ¿no? Estos toreos poderosos, ¿no? Un toreo más artístico, más que está más enfocado al sentimiento propio de que tenga el torero en ese momento, y para eso, hombre, tienes que también encontrar el valor para hacerlo, ¿no? Que eso es lo que,
el valor,
lo que a
Javi,
estos toreros le pasa.
Y la paciencia, porque ha salido a relucir Juan Ortega. Juan Ortega, yo le recuerdo de las novilladas de Madrid, y sí es que es verdad que cierto aire tenía, pero tampoco es que te ofreciera una confianza. Fíjate, por ejemplo, Sánchez Puerto cuando se presentó en Madrid, yo me acuerdo las crónicas, aquí hay torero, y no hizo nada, dejar detalles, con un toro muy complicado, un novillo muy complicado, pero esos detalles que se presumen que, bueno, pues al final cuajó en un excepcional torero, que no llegó a donde podía haber llegado, porque bueno, luego las circunstancias son muchísimas, ¿no?, cada uno, pero sí que es verdad que hay toreros que tardan mucho más en hacerse. ¿Por qué? Pues porque los nervios del principio no les dejan expresarse, han visto vídeos del Viti, quieren dar el pase de pecho como el Viti, pero se enredan, ¿vale? Luego han visto vídeos de Camino y la chicolina de Camino, quieren bajar las manos y se tropiezan con el capo, es decir, necesitan mucho más reposo que otros que lo ven mucho más claro. El Juli estaba sin caballos y todo el mundo ya presumía que iba a ser un figurón del toreo, porque se le veía esa capacidad, ¿no?
Pero Juli yo creo que es una figura a la cual el tiempo le va a dar una significación a una trayectoria que yo creo, por momentos, no somos del todo conscientes de lo que ha supuesto, ya no solo en Europa, sino al otro lado del Atlántico también, ¿no? Una auténtica revolución. Y en términos artísticos, la figura del Juli me parece también especialmente sugerente, porque al igual que en su día, Joselito el Gallo empuja el desarrollo del toro, la embestida del toro, la crianza del toro, el concepto del toro que él quería, que él veía necesario para ese espectáculo que junto con Belmonte estaba empezando a desarrollarse. Muchas cosas del toreo moderno que empiezan a ser evidentes en el día de hoy tienen mucho que ver con ese trabajo, con esa fuerza que ha hecho en el campo, también en los despachos, pero también con ese empuje hacia un tipo embestida, hacia un tipo de ganadería, hacia un encaste en concreto. Bueno, todo eso evidentemente se le va a poder incluso afear al Juli, como se le afeó en su día al Gallo, ¿no? Por imponer un tipo de ganadería, imponer un tipo de embestida, pero al final lo que es innegable es que Julián ha marcado una época dentro del toreo, y de hecho pues ahí sigue, y por cierto midiéndose con los jóvenes, ¿no? Porque
el Juli fue el único que dio entrada en sus carteles a otros que venían apretando muy fuerte, precisamente creo recordar en Albacete que hubo una baja, no recuerdo quién, no pudo torear con la cogida, y dijo, oye, que me da igual el que me pongáis, pero que viene pegando Roca Rey, entre Roca Rey, que no me importa.
Pero Julián, y aunque ya les emparejamos como que fuese la misma generación, es que previamente dio entrada a un Talavante, un Pereira, es decir, la baraja de toreros con los que ha competido Julián ya abarca dos generaciones de matadores de toros muy destacadas.
Eso está claro. Oye, por cierto, no quiero olvidarme de ese azulejo, que tampoco vamos a poder decir cómo ha sido la ceremonia, ese azulejo que se le ha puesto al pintor, a nuestro amigo César Palacios, en la Plaza de Toros de Madrid. Y bueno, por dar un poco esa nota que no nos gusta dar, que es esa nota de fallecimientos, ha fallecido el jefe de la saga de los Matilla, ¿no? Teodoro García Matilla, con 78 años, el padre de Toño, de Jorge, el que yo creo que marcó la inteligencia o transmitió la inteligencia para que luego sus hijos hayan salido como han salido, ¿no?
Bueno, en España hay muchas ferias que no se pueden hacer sin la participación de sus hijos, y eso tiene mucho que ver con la labor de dos generaciones atrás, ¿no? Siempre muy cerca de la Casa Balañá, hasta el punto de convertirse, pues eso, en sus hombres de máxima confianza, los gestores de sus grandes plazas de toros, de aquellas semanas en las que se hacía un doblete en Barcelona y entre medias los toreros salían y volvían hacia Palma de Mallorca, ¿no?, para formar parte de ese circuito, y tantas otras plazas, ¿no? Pero lo que hay que decir del clan Matilla, ¿no?, de la familia Matilla, en primer lugar, obviamente, mandarles un abrazo y nuestro pésame. Y por otro lado, pues la verdad es que hoy en día la élite del toreo sí está muy marcada por ellos. Está casi grabado a fuego el nombre de la Casa Matilla en muchos de los circuitos taurinos de élite que tenemos hoy en día. Diego, y eso yo creo que atestigua su capacidad de aunar tres facetas, que es algo
sí,
que...
Sí, pero en la parte muy así, muy tenue, es decir, los Matilla no están todo el día en candelero, ni salen por todo el mundo. Pero no son, por decir así, escandalosos de los que les gusta estar en el folclore. Le gusta trabajar
no hacer, no decir, era por lo visto uno de los eslóganes, ¿no?
De los lemas, ¿no? De las
anteriores generaciones, los hijos lo llevan a gala, y en cualquier caso es que, claro, tienes una familia con fama de ser buenos veedores y que tienen ganaderías, propias, y aparte conocen muy bien el campo bravo. Es lo que todo el mundo te resalta también de sus hijos. Te dicen, oye, no hay corrida que no haya visto Toño en el campo y que no sepa ya perfectamente la que va aquí o allá. Luego tienes la faceta de apoderados, es que claro, en el campo de apoderamiento empezamos por Víctor Méndez, Diego Ventura, pero luego obviamente Morante La Puebla, Juan José Padilla, José María Manzanares, el Fandi, claro, la lista es muy larga. Y luego aparte la faceta de empresarios, solo en plazas privadas, por cierto, pero claro, Vistal, de Jerez, Mérida, San Sebastián de los Reyes, Palma de Mallorca, Castellón, Valladolid.
Bueno, oye, qué valor para dar aquella corrida en Palma, ¿eh? Qué valor le echaron los Matillas y qué bien le hizo al toreo y a la ciudad, ¿eh?
2019, regreso los toros a Baleares y una fecha muy bonita. Yo creo que obviamente se les va a discutir mucho siempre porque cualquier figura que tenga mucho poder y que acumule mucho poder, pues condiciona mucho los carteles, ¿no? Eso es innegable, pero bueno, hoy es el día de pensar en toda una vida de trabajo de Teodoro y de toda la familia.
Oye, otro que nos ha dejado Pedro Trapote, hijo, aficionadísimo a los toros, aficionado, de hecho vivía en la finca, muy amigo de la familia de Paquirri, y de hecho compró la ganadería de los herederos de Antonio Ordóñez, aparte de otra a Manolo González, ¿no? Y bueno, pues una pérdida, porque además era muy joven. Parece
sí,
que
sobre todo ese.
Se había ido a vivir al campo precisamente porque lo operaron hace años del pulmón o algún problema que tuvo, y quizá, pues bueno, por ahí hayan podido venir las cosas, pero bueno, no deja de ser una pérdida sensible a alguien con 52 años y más, pues bueno, en el mundo del toro, ¿no?
Entre los ganaderos. Porque son dos figuras que bueno, cada uno en su estilo, pero son reconocidos dentro del propio sector, ¿no? Se ha visto estos días la cantidad de mensajes que han venido de todos lados, recordando a tanto, o sea, a Pedro como a Teodoro.
Sí.
Y bueno, pues eso es el año este que nos ha tocado vivir, ¿no?
Sí, no es ley de vida en este caso, porque no son edades, pero sí que es verdad que es un año, el año pasado ha sido nefasto.
Estamos siendo bastante bien.
Javi, este año que ha pasado, es que yo creo que nadie le tiene en cuenta. Cuando hablamos tranquilamente con algún amigo, le dice, sí, hombre, acuérdate que estuvimos. Dice, sí, sí, estuvimos, pero fue en el 2019, no en el 2020.
Ah, no, es verdad.
Claro, sí, sí, porque este año es que se nos ha pasado en blanco. Ha pasado un día detrás de otro, pero tan tan monótono y tan todo igual que prácticamente no hemos tenido ninguna actividad destacar. Sí, cuando nos acordamos.
Hace un año, Julián, Diego, estábamos encerrados todavía prácticamente.
Claro.
Apenas podíamos salir.
Sí, de hecho, fijaos, estaba yo echando cuentas del número de festejos que se han dado en lo que va de año, ¿no? Y estamos un 70% por debajo de lo normal, que eso es una ruina. Pero claro, es que el año pasado a estas alturas estábamos un 100%, porque es que por no haber, no había absolutamente nada.
No había habido nada, claro. Claro, pero por eso te digo que hablando, por ejemplo, nosotros tres, a lo mejor decimos, sí, hombre, aquella corrida del Fandi que estuvimos juntos, que luego, dice, sí, sí, pero no fue en el 2020, fue en el 2019. Es verdad, sí. Es verdad. Y bueno, sí. Oye, otro, nos ha dejado un ganadero también, que además es un ganadero de élite, Pepe Garcias, el ganadero que lidiaba su nombre, y luego con el de Santiago, que es una ganadería señera allí en México, es bueno, pues podíamos ponerle al nivel de aquí de las grandes ganaderías, sí, para los grandes carteles, ¿no? Altura de Garcirán,
un hombre Mariano, fundamental en el campo bravo mexicano. Tenemos oyentes al otro lado del charco, en muchos países de la América Taurina, no solo en México, pero hoy hablando de Pepe Garcias, pues eso, mandarle un abrazo a la familia mexicana, que por cierto ha celebrado esta semana pasada el regreso de los toros a Aguascalientes con mucho público.
Por cierto, en Aguascalientes fue un toro de Pepe Garcias el que le pegó la cornada a José Tomás, fíjate.
Correcto.
Dentro de, para que veamos que todos los toros pegan cornadas, una ganadería que se tiene por las grandes faenas, que se les ha cortado varios rabos,
¿no?
En la México, sí, en la México se le han cortado varios rabos a los toros de Pepe Garcias, y luego casualmente es el que le pega el cornalón a José Tomás en Aguascalientes. Y bueno, por terminar con esta nota, que no nos gusta dar nunca, bueno, pues a celebrar el cuarto aniversario. También eso se ha recordado bastante en las redes del fallecimiento de Sebastián Pablo Molinares, ¿no? Pero bueno, eso ya nos queda. Pero para que veamos cómo las cosas cambian mucho y se hacen cosas en todos los sitios y siempre tratando de que esto vaya adelante. En el Real Círculo de Labradores de Sevilla han estado tres toreros hablando de otros caminos del toreo. Hablábamos de los maletillas y demás. José Antonio Campuzano, Dávila Miura y Víctor Puerto. De tres toreros muy distintos hablando de eso, de lo que es el aprender esos primeros pasos, los maestros que han tenido, las enseñanzas que son capaces de transmitir, porque eso también es importante para un matador de toros, ¿no?
Sí. Luego, ya más en clave de actualidad más estrecha, pues precisamente la Casa Matilla no ha podido cerrar un acuerdo con Antonio Ferrera, y Ferrera se cae de la Feria de Vista Alegre.
Oye, pero ha hecho un comunicado que yo no le entiendo, el comunicado de Ferrera.
Bueno, hay que decir que estaba anunciado, tenía un cartel en el que compartía el festejo.
El
20 de mayo era. Y la ganadería, creo que era la propia ganadería de la familia Matilla, si yo no estoy equivocado, ¿no?
Era, creo que recordaron a Jiménez y luego los hermanos, sí. García Jiménez, es decir, bueno, el toros de Matilla, que estaba
con, bueno, Pereira, para echarle y con más Pacureña. Pimienta, ¿no? a la baja, sí, con Pereira y Ureña, ¿no? Para echarle más pimienta a la baja, es verdad que Simón Casas, que es su apoderado, es el empresario de Madrid, ¿no? Que obviamente ya en su día se especuló sobre cómo podía haber caído esto, ¿no?, en la empresa de Madrid. Pero más allá de eso, lo que apunta Ferrera es que, bueno, que en última instancia no se han cumplido las expectativas que él tenía, y evidentemente, conocido el cartel, no puede ser una cuestión de quiénes son sus acompañantes, porque aparte de que son
por eso no lo entiendo, porque la única cosa que nos deja pensar es que es el dinero.
Sí, es un poco lo que parecería, ¿no? Pero
a ver, no nos deja otra, porque el cartel es de lujo. El cartel es de lujo. Sí, sí. Es triunfador en Madrid, con dos triunfadores de Madrid, además del último año que ha habido toros en Madrid.
Sí, tanto sí,
Pereira,
claro.
como Ureña, ¿no?
No solo eso, sino que, evidentemente, Ferrera, después de esa temporada 2019, está en otra categoría, quizá vaya por eso, ¿no? Que él considere que...
Sí, pero es que no, o sea, si el desacuerdo fuese el cartel, no se hubiese anunciado el cartel en un primer momento.
No, claro, ¿no? Claro.
Entonces, aunque el cartel yo creo que es indiscutible, ¿no? Pero si quisiésemos especular...
Que no estén vendiéndose tan bien como se esperaban los abonos y todos los packs.
En ese sentido, sí. A ver, en ese sentido, lo que ha explicado la Casa Matilla, de momento no tenemos mucha información al respecto, ¿no? Pero es la idea de que hay un buen número de reservas, ¿no? Que, como saben algunos de nuestros oyentes, otros quizás no estén familiarizados con el concepto, pues es, digamos, la compra apalabrada de entradas sueltas. Entonces, aunque los abonos estén vendiendo más o menos, que de momento pues la empresa lo achacaba a la incertidumbre sobre si se dan o no los festejos, la cancelación de Sevilla, el hecho de que en Madrid los toros aún no estaban
permitidos. Bueno, y que la propia Casa Matilla acaba de suspender, como quien dice, Jerez de la Frontera, ¿no?
Y se ha aplazado.
Bueno, la ha aplazado.
Hay mucho miedo hasta que no se celebrara este, claro, Festival de Madrid, a ver qué es lo que pasa. Y entonces está la gente, espera.
Sí, sí. Y luego hay mucha reserva, es decir, mucha gente que ha pedido que, oye, cuando salgan las sueltas, pues queremos comprar en bloque, pues esta peña, esta asociación, este grupo, claro, etcétera. Pero claro, eso no se materializa hasta dentro de poco. Y luego, por dar otra pincelada también de lo que es cómo se esté moviendo la taquilla o no de los festejos, pues en Leganés hay un de momento mucho ambiente, lo vamos a poder comentar la próxima semana. Los festejos son novillada el día 7, corría el día 8 con la reaparición de Javier Cortés, acartelado con Román y con Ginés Marín. Recuerdo que era el Paralejo, ¿verdad? La ganadería.
Sí, el Paralejo, sí.
Y la ganadería el día anterior, el viernes.
De la Quinta, la novillada es de la Quinta.
La Quinta, correcto, ya hemos comentado antes el cartel. Y el domingo el cartel es de con toros de Núñez del Cubillo para Enrique Ponce, Emilio Justo y Juan Ortega. Y hay mucho vendido en el Sol, bastante vendido en la Sombra también para la corrida del domingo, pero es que hay un abono bastante fuerte. Se ha dado de alta bastante gente en la Plaza de Toros de Leganés.
Para yo creo que los de Vistalegre, los que quieren ir a Vistalegre, están un poco pendientes de a ver qué pasaba el día 2 en Madrid, a ver qué pasa en Leganés, si no hay problemas de
y a ver qué pasa el día 4, Julián.
Claro, bueno, sí, por supuesto, pero es que lo del día 4 le afecta a Leganés también. El asunto está un poco... Bueno, pues sí. Yo creo que lo del día 4, yo no sé si todavía queda algún inocente al que se le pueda poner el muñequito en la espalda con un alfiler. Pero bueno, oye, es que a ver los ailos como las meigas, ¿no? Sí. Oye, por cierto, hablando de festejos que han pasado, en un pueblecito de Salamanca, en Villoria, los hermanos Castaño mataron 4 toros de Castillejo de Huelva con sí, la entrada llena, según lo que se permitía de entrar, y torearon los dos.
Un 30% es el aforo permitido
pues,
en Castilla y León ahora mismo.
Pues los cuatro toros de Castillejo de Huelva, como eran hermanos, cortaron una oreja cada uno, así siguen llevándose bien, no hay problema, y pueden volver a torear juntos, así que bueno.
Oye, y otro éxito del Encastemurube, ¿no? Porque debió
sí.
ser una buena corrida, por lo visto, las reseñas, lo que hemos podido ver también en algunos vídeos, y bueno, llueve sobre mojado, porque hemos comentado aquí también otro toro de la misma ganadería de Castillejo, con el que Curro Díaz ha firmado en lo que va de temporada, una de las faenas más importantes del año, y evidentemente también otra de las faenas que más seco han tenido en lo que llevamos de temporada, lo poquito que se ha dado, ha sido de Daniel Luque con una ganadería, el mismo Encaste, obviamente la que de hecho da nombre al Encaste, la ganadería del Hierro de Murube. Entonces, pues bueno, es interesante, ¿no?, que se abra la baraja.
Hombre,
que es un hierro que funciona en rejones, pero también en la lidia a pie tiene su picante.
No, lo de ir a rejones, fíjate, fue por el problema que tenía de las caídas, fue un encaste muy blando, por lo que fuera, al final blandeaban mucho los toros, y como para ir para rejones, el caballo, o sea, el toro no humilla, el toro va siempre mirando hacia arriba, mirando al caballo, y tiene un galope con mucha clase y con mucho ritmo, pues de eso pasó a los rejones. Hay una ganadería que es la de Luis Albarrán, que a mí me ha gustado siempre muchísimo, y que he visto lidiar toros de Luis Albarrán en Madrid, y de Castillejo de Huebra también, me acuerdo en Móstoles una corrida que echaron extraordinaria. Y bueno, fíjate, el ganadero, que ya falleció, que es José Manuel Sánchez García Torres, que estaba casado con Pilar Maguerón y Sánchez Covaleda, tenía 4 hierros y 4 encastes. Es decir, tenía un poco de todo. Y yo hablando con él les decía, ¿y cómo es posible? Dice, hombre, lo que no hago nunca es meter vacas de un encaste con vacas de otro. Y dice, porque eso le puede volver loco a cualquiera. Pues claro, no han visto igual un Santa Coloma que un Murube. Es decir, no han visto igual un Atanasio que un Patas Blancas, ¿no? Porque tenía eso, tenía Murube, tenía Patas Blancas, tenía Atanasio y tenía Santa Coloma. Luego, bueno, pues por todos sabemos lo de los Patas Blancas, pues lo tuvo que mandar al matadero por consanguinidad y por los saneamientos y demás. Pero sí que es curioso que un mismo ganadero tuviera los 4 encastes, sí. Es decir, estaba por todo representado. Oye, por cierto, íbamos a hablar de esos dos festejos de la gira de reconstrucción y bueno, vamos a hablar de ellos y vamos a ir a ver si se nos puede poner al teléfono José Ignacio Uceda Leal y que nos cuente un poco cuál ha sido su experiencia en esta gira, ¿no? Dos partidos, podríamos decir, de la gira de reconstrucción en Zafra, que tú nos comentabas algo antes. Yo
sí, bueno,
una consecuencia, la presentación de los toros, la corrida de Pereda, aquello parecía que estábamos en Madrid.
Sí, la corrida de Pereda, yo creo que José Luis Pereda sorprende, ¿no?, desde un primer momento en que conocemos las imágenes de la corrida que se iba a lidiar. Es evidente que hay 12.000 toros atrapados, digamos, en el campo, muchos de ellos ya han ido camino al matadero, pero también hay toros de más edad que, pues bueno, se han conservado con la esperanza de ser lidiados este año. Hay ganaderías que están consiguiendo entrar en los carteles y que podemos ver que la preferencia es la de lidiar esos toros con más trapío. Lo vimos en Sanlúcar, por ejemplo, ¿no?, una corrida con toreros más mediáticos como podrían ser Enrique Poncio, Manuel Díaz el Cordobés, y en la que se le dio una corrida muy seria y muy bien presentada. Y en la misma línea, pues lo que hemos visto en esta gira de reconstrucción han sido dos corridas impecablemente presentadas, pero incluso diría que estaban claramente por encima de la plaza. Si a eso le añadimos el hecho de que, pues bueno, la gira de reconstrucción es un evento benéfico en el que los matadores, digamos, renuncian a su compensación, las cuadrillas a sus derechos de imagen, y en definitiva no se depende del público, porque está claro que ahora mismo público para muchos festejos de este tipo no hay. En Zafra, pues casi por momentos parecía que la corrida se celebraba a puerta cerrada, por mucho.
Pero yo creo, Diego, que eso ha sido más bien un error de comunicación y de gestión.
Yo diría de sensibilidad incluso, porque pienso que estos carteles que se han dado en
bueno, además, claro,
hubieran funcionado mejor
y que sin embargo. Pues en las plazas de Extremadura viendo toreros, ¿no? No es cuestión aquí de enumerarlos a todos, ¿no? Pero hay toreros que están parados y que
sí, que son carteles muy de la afición de Madrid, una afición que tampoco puede moverse con facilidad debido al
hombre. Uceda es sinónimo de Madrid. Robleño es sinónimo de Madrid.
Uceda los ha toreado muchos 2 de mayo en Madrid, ¿eh?
Claro, en ese sentido me acuerdo de una frase, más lo dijo Aguado en un momento en una entrevista, creo que lo dijo también Morante o lo ha dicho también algún torero en nuestros micrófonos, el hecho de jugarte la vida ante una plaza vacía, unos tendidos vacíos, ¿vale? Que puede que en televisión te esté viendo muchísima más gente de lo que te vería en una plaza normal, pero...
Sí, el ambiente es otro.
El ambiente es muy importante. Yo entiendo cuando tú sales al ruedo a jugarte la vida y te encuentras que hay 50 personas, hombre, no te lo tomas igual.
Sí, parece más que estás en un tentadero, pero bueno, de eso nos puede hablar José Ignacio Uceda Leal, que yo creo que le tenemos al teléfono. Buenas noches, José Ignacio.
Hola, buenas noches.
Bueno, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, yo te voy a decir lo que me dijo, creo que lo comentamos, uno de los periodistas de los que yo he aprendido mucho, que es Manolo González, de La Rioja. Me mandó un WhatsApp y me dijo, estoy viendo la corrida, ¿cómo ha estado José Ignacio Uceda Leal? ¡Qué gran torero! Y bueno, como son alabanzas, se pueden decir. Si otra cosa, me las hubiera callado, ¿no?
Bueno, bien, pues la verdad que... Que bueno, pues yo creo que es la primera corrida de la temporada que toreaba y bueno, pues con la televisión, que como estoy escuchando, pues es verdad que había poca gente y pues hay que hacer un esfuerzo para concentrarse, pero siempre tiene uno la mente en que te está viendo la gente, ¿no? En que aunque está aquello esté vacío, la gente está pendiente y quería dar una buena imagen porque hacía bastante tiempo que no se me televisaba, que no se me veía, que no se me televisaba por el plus y bueno, pues quería dar una buena imagen y yo creo que así la di, a pesar de que los dos toros fueron nobles pero un poquito blandos. Pero yo creo que estuve a gusto toda la tarde.
Torero, este invierno tuviste la oportunidad de vestirte de luces cuando muchos compañeros, la verdad es que estaban confinados, ¿no? En casa o en el campo. Y nuestro amigo en común, José Luis Cobo, me contaba que fuiste uno de los grandes triunfadores de la única feria que se dio en Ecuador y de las pocas que se celebró en América. ¿Cómo fue el viajar en plena pandemia, hacer las maletas y marcharte este invierno a torear allí en la Feria de la Tacunga, que tiene mucha categoría? Por allí pasaron también otras figuras como, las máximas figuras. Este año estuvo Ferreras, se encerró en una de las tardes de la feria. Pero ¿cómo fue esa experiencia en estas circunstancias, ¿no?, tan extrañas?
Bueno, pues la verdad que raro también porque la verdad que pues estar parado o que todo el mundo esté parado y poder tener la oportunidad y el privilegio de poder torear aunque sea en América, pues es importante y me lo tomé con mucha ilusión y con alegría. Y luego allí pues yo en Ecuador he tenido la suerte de cuajar muchos toros, tengo muchos partidarios allí. Y la corrida de Cobo me embistió y los dos toros los toré bien, pero sobre todo uno lo cuajé muy bien y me vine muy contento, me dio mucha moral y la verdad que estoy contento de esa actuación y me ha servido mucho de cara a la preparación para este invierno también, ¿no? El haberme vestido aunque sea una vez de torero.
Te queda otra. Iba a decirle que te queda otra para vestir de torero si no sale alguna entre medias, que es el último día del mes en Tobarra, que también va a ser un festejo y además con una ganadería, yo creo que también importante, la ganadería del Pilar. Yo creo que ahí puedes aprovechar otra oportunidad, en este caso además una plaza cubierta, con lo cual bueno, pues ahí va a haber más suerte, que por mucho que llueva o haga aire, pues ya está más tranquilo, ¿no?
Sí, aunque ya es una fecha que ya a priori debería hacer mejor tiempo, pero siempre la plaza cubierta pues da seguridad, ¿no? Sobre todo a los toreros que intentamos torear con las muñecas y con los vuelos y que basamos nuestro toreo pues en el temple el aire molesta mucho, ¿no? Y que aquello esté cubierto pues da bastante seguridad. La correa me gusta, va a ser televisada por Castilla-La Mancha y bueno, pues la verdad que me encuentro en un gran momento y deseando pues torear seguido para poder coger ritmo y bueno, por todos los motivos, por el motivo de profesional, por el motivo de todo tipo de motivos, es importante seguir toreando seguidito y que la fiesta vaya para adelante. Yo creo que a partir de este verano yo creo que esto ya va a empezar a rodar.
Se puede reactivar, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Javi, ¿tenías algo por ahí que me ha parecido?
Sí, sobre todo porque, hombre, que decía, hay un torero veterano ya, porque, hombre, son ya más de... son más 25 de 20 años.
Años 25, ya,
25, ya, 25 además, este año se hace...
Este año es el aniversario, años, sí, hombre. Sí.
Y en ese sentido, pues hombre, ya creo que se encuentra con un pozo y un... que ya sé, que se canta, ¿no? Se ha cantado mucho en estos días con la corrida de Zafra y en ese sentido pues bueno, que tienes preparado para lo que viene, ¿no? Porque ahora ya eres ese torero veterano que ya sabes cuál es el concepto tuyo, ya lo tienes pulido y encima tienes un arma, ¿no? Pues nunca mejor dicho que esa estocada fantástica.
Bueno, pues la verdad que el tiempo en mi favor ha jugado a mi favor, valga la redundancia, y creo que ahora mismo, gracias a mi constancia y a mi afición, al no aburrirme, porque esta es una profesión, sobre todo en los toreros de mi corte, de una profesión de fondo de mucha vocación, y aunque no toree, seguir entrenando y seguir perfeccionando y seguir puliendo tu toreo, aunque yo siempre mi toreo lo he tenido bastante claro cuál era, pero muchas veces las presiones de cortar orejas y en muchos momentos pues va en contra del toreo que quiero hacer, porque el toreo que quiero hacer pues es naturalidad y relajo y despacioso, ¿no? Y alguna vez la presión en algunos momentos pues ha jugado a la contra de ese toreo, pero ahora mismo esa presión no la tengo, al revés, tengo un momento que toreo, ahora estoy toreando porque lo disfruto, porque siento que aún creo que debo de dar algo que no he dado al aficionado y a mi carrera y bueno, pues en esas estoy, creo que he mejorado mucho mi toreo y que mi toreo pues se ha acelerado y el primero que lo disfruta ahora mismo soy yo en el campo y eso... en las pocas corridas que he podido torear durante este tiempo, pues también lo he notado que al disfrutarlo yo también lo disfruta la gente y mi toreo llega mucho más que antes.
Claro, pues fíjate, te voy a decir, ahora que hablabas de en el campo y demás, te voy a decir palabras también de Felipe Díaz Murillo, que ha sido el director de la Escuela Taurina de Madrid, que tampoco, como no son mías, también las puedo aprovechar, porque luego cada uno, lo estábamos hablando antes, cada torero tiene su trayectoria y cada uno llega donde llega y tiene sus pros y sus contras, pero siempre Felipe decía, el torero que mejor concepto de toreo ha sacado de la Escuela Taurina de Madrid ha sido Uceda Leal. El mejor concepto. Bueno, y bueno, luego en el campo, sí, en el campo, yo de todos los tentaderos que veo, y he visto muchas figuras, en el campo, uno de los que mejor el concepto tienen para enseñar las vacas a los ganaderos, no para lucirse, sino para enseñar la vaca, ya cuando el ganadero dice, bueno, yo ya la tengo vista, pues también es José Ignacio Uceda Leal. Quizá por ese mismo concepto de toreo que sacaste de la escuela es lo que te da esa posición.
Bueno, yo creo que, mira, el concepto de Madrid han salido históricamente toreros de clase, de mi corte, toreros de calidad, pero eso yo creo que lo da la tierra y lo da también pues tu madre cuando se da al mundo, ¿no?
En tu caso yo creo que tu padre tuvo que influir también algo, ¿eh?
También mi padre también, desde luego, porque me llevó mucho a los toros y era un gran aficionado y me educó muy bien taurinamente. Pero desde luego pues uno tiene que tener unas condiciones para desarrollar ese toreo.
Sí, pero esa mano baja, ese enganchar a los toros muy adelante, ese llevarlos 10 metros casi de muletazo por abajo, eso no todo el mundo es capaz, no todo el mundo tiene ese concepto y por otro lado tampoco tiene la capacidad de poder hacerlo, ¿no?
Claro, sí, no, hombre, es un concepto que lo he tenido desde el principio. Ahora con mucho más refinado y más natural, y creo que lo que me ha dado el tiempo también es conocer al toro y saber a qué tipo de toro se le puede hacer ese toro, o sea, ese tipo de toreo, y a cuál hay que torearlo, pues de una manera más acariciada y más liviana, ¿no? Pues ese tipo de toreo algunas veces ha jugado en mi contra, porque ese toreo es un toreo muy exigente, aunque muy espectacular, y no a todos los toros se le puede hacer, porque se me acaban los toros. Y lo que he aprendido con el tiempo es a dosificar ese toreo y tenerlo, lo tengo, pero ahora pues sé calibrar mejor a cuál toro se lo debo de hacer o en qué momento, y para dosificar mejor la faena, ¿no?
Se vio en Zafra bien torero, porque el segundo toro de tu lote, no exento de clase y de nobleza, sí que estaba un pelín más falto de fuerza. Y el saber esperar ese momento en el que ir armando esa embestida, pedir incluso paciencia al público, eso al final jugó a tu favor. Oye, Uceda, hay dos secretos, ¿no? Muy, muy bien guardados. Uno es el de la Coca-Cola y otro son el de tus estocadas. No sé si nos lo puedes compartir.
Bueno, no hay ningún secreto, ¿eh? O sea, quiero decir...
Hay una cosa que salta a la vista, Toledo, perdona, porque sí. Yo creo que me debe sacar cuatro cabezas. Entonces, la altura, desde luego, que imagino yo que algo te debe ayudar, ¿no?
Algo ayudará, ¿no? Pero yo conozco toreros igual de altos que yo que se van a pinchar, ¿eh?
O sea, también es verdad.
Pero vamos, que entonces yo creo que bueno, pues es un concepto clásico de la estocada, que yo me he fijado en los toreros que han matado bien los toros.
Sobre todo a distancia, no, José Ignacio, en corto siempre en corto.
No necesariamente. Eso de en corto es una cosa que bueno, pues en corto para según la estatura de la estocada tiene tres pasos que hay que marcar, tres tiempos, y si tú tienes las piernas largas no te puedes poner muy corto porque no te da tiempo a pegar los tres pasos. Entonces, yo creo que cada torero tiene que medir la distancia según su estatura y sus condiciones, y bueno, y es como torear, hay una forma clásica de torear que es la ortodoxa, y hay una forma de matar también que es la clásica y ortodoxa, y yo me he procurado siempre fijar en esa forma y adaptarla a mis condiciones físicas. Y lo más fundamental y el secreto fundamental de todo es ir detrás de la espada, querer matarlo.
Ese sentido, como experto, ya que te tenemos aquí, como que todo el mundo te lo canta mucho, ¿cómo ves esa estocada que hace Ferrera, que la lleva haciendo un par de años al paso? Es que es muy extraña.
Tiene mucho mérito, eso tiene un mérito tremendo, porque si te das cuenta, llega mata el toro. O sea, si tú paras el vídeo en los tres últimos pasos de que pega, es la estocada perfecta, o sea, es perfecto, claro. Él lo hace perfecto, me parece que es una estocada ejemplar, lo que pasa que él pues le da esa espectacularidad y ese mérito de la distancia que yo creo que es único en la historia del toreo, eso nunca se ha hecho, ¿no?
¿Y qué tal, cómo valoras la técnica de otro compañero tuyo? Yo creo que...
Pues cada uno tiene cada maestrillo tiene su librillo. Yo, hay muchos compañeros que me preguntan y la verdad que bueno, pues los toreros... yo, bajo mi concepto del toreo... matar a los toros no es matarlos de cualquier manera, ¿no? No vale todo, pero bueno, hay públicos que lo aceptan y aficionados que con tal de que se muera rápido pues vale, pero para mí hay muchas veces que prefiero un pinchazo bien ejecutado en lo alto que una estocada a traición, ¿no?
Claro. Yo siempre he visto, hablabas tú de los tres pasos, pues ha habido muchas veces, José Ignacio, que casi la punta del estoque está a una cuarta del testuz, y lo que has hecho ha sido dejarte caer, que es lo que tú estás diciendo, es decir, adelantar la mano izquierda, traerte al toro, y yo no sé si has dado los tres pasos, no los he contado, pero a mí me ha dado la impresión de que lo que has hecho ha sido volcarte encima del toro y sacarle con la mano izquierda, y no he contado los tres pasos. Si tú los has dado, bueno, pues los habrás dado, pero no los he contado. Yo he visto esa ejecución casi a cámara lenta, porque no te he visto nunca entrar como un cañón, como se dice alguna vez, porque hay toreros que entran muy fuerte porque cogen más fuerza, ¿no? Para si pinchan, a ver si resbala el estoque y entra. A ti siempre te he visto entrar lento, como te decías, sin corto, porque siempre como si fuera cámara lenta, ¿no?
Bueno, igual la sensación que da, bueno, no me pongo muy lejos tampoco, pero la sensación que da sí puede ser que sea en corto, pero quizá porque tampoco me doy cuenta, no me doy cuenta. Yo es que tengo lo tengo hecho a la suerte, pero sí, luego cuando lo veo en vídeo es verdad que es despacio, es un poquito, un punto más despacio que otras estocadas que, bueno, pues que se ven más espectaculares. Yo me gusta matar los toros según los he toreado y procuro. No a todos los toros se los pueden matar igual, ¿no? Con esa despaciosidad, ¿no? Hay toros que entraron más ligeros por sus condiciones y calibrar un poco cómo ha sido durante la lidia. Pero al toro que se deja y que te lo permite, sí es bonito matar un toro despacio. Yo creo que también es arte matar un toro.
Hombre, yo creo que es la suerte suprema, José. Yo creo que ahí sí, claro. Sí que podemos decir que es arte y suerte suprema, por lo tanto. Y aparte, claro, de que, como se dice, una buena faena, como un buen cuadro, tiene que estar firmado. Y la firma en una buena faena de la tocada.
Y como me decían en la escuela taurina y mucho, ¿no? Que en el carné nuestro pone matadores de toros.
Eso lo digo yo muchas veces. Digo, aquí el que puede decir que es matador de toros y llevarlo puesto en la tarjeta de visita es José Ignacio Cedalea.
No, hay muchos toreros muy buenos, por suerte, y se pueden matar. Vemos. Lo único que, bueno, que los toros, la obra hay que rematarla y como bien dices, hay una firma que es la suerte suprema y aquello hay que matar a los toros, pues, con guapeza y dándole la oportunidad también al toro de que bueno, pues que en el encuentro te pueda coger también en ese momento, ¿no? Con esa pureza.
En ese sentido, y volviendo un poco a tu trayectoria torero, este año hemos hablado que cumple 25 años de alternativa y hay una feria de otoño, se supone, en Madrid, que bueno, que va a ser muy por todo lo grande y por todo lo alto, perdón,
Sí.
¿Crees que estará en esa feria? ¿Que te gustaría estar? ¿Te gustaría hacer algo especial?
Hombre, gustarme me encantaría.
Me queda mucho, pero...
Me queda todavía mucho y a ver cómo va la temporada. Vamos a ver cómo va el tema este de la pandemia y todo. Pero me encantaría. Y hacer algo especial, pues también, ¿no? Me gustaría celebrar los 25 años pues con algo especial. Aún no lo he pensado, pero sí podría haber alguna sorpresa y sobre todo pues me estoy encontrando muy bien y un regalo para el aficionado y para mis partidarios, ¿no? Que aquí en Madrid he tenido muchos y
sigues teniendo con seis toros ya te encerraste un 2 de mayo, o sea que no sería sorpresa, pero bueno, claro. Guárdanos una que sea importante y que nos sirva para recordar luego durante tiempo.
Vamos a ver, Dios quiera.
Bueno, pues muchas gracias, José Ignacio, y mucha suerte. Gracias, y si te piden consejo alguno, pues bueno, esto mismo que estamos hablando, el consejo digo a la hora de matar.
Pues
cuéntales casi todo.
No, yo no es lo que os he contado, que no hay secretos. Sí, es eso. No hay más que quererlos matar en el fondo.
Muy bien, José Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros y buenas noches.
Venga, gracias a vosotros, un abrazo para todos y buenas noches.
Le vamos a pasar el podcast, Julián, a los toreros.
A los toreros. Sí, hombre, yo sé que algunos... Sí, a Jaime Hostos ha ido mucha gente a consultarle, ¿no? Porque Jaime Hostos era también otro de las estocadas. Pero bueno, sí que es verdad, bueno, que...
Mira, Julián, comentaba usted la cuestión de los pasos de distancia, ¿no? En el momento de hundir la estocada y de matar al toro. Recuerdo una conversación privada con Enrique Ponce, en el que estábamos un grupo pequeño de personas, antes de grabar un programa de televisión en el Plus. Y esto es hace unos 4 o 5 años, cuando su carrera vuelve a cobrar brío, ¿no? Después de algunas temporadas en las cuales no le estaban saliendo tanto las cosas en las plazas de importancia. Su sitio siempre lo ha tenido, siempre lo va a tener, pero no estaba Ponce triunfando en las plazas de primera categoría. Y él en realidad decía que no lo achacaba tanto a un problema con su toreo, sino al problema con la espada. Y claro, luego ligaba la recuperación, el revival, ¿no?, que vimos de Ponce, Puerta Grande Madrid, Puerta Grande Bilbao, etcétera, hace algunos años, no muchos, lo ligaba mucho a la distancia y al momento de conjugar el último paso y la ejecución de la y el arqueo, ¿no?, del brazo a la hora de hundir la espada. Entonces, al final, la cuestión de la distancia, incluso aunque sea kilométrica en el caso de Ferrera en el inicio de la suerte, es una cuestión fundamental, el saber medir cuál es el momento en el cual el cuerpo acompaña a ese cambio de postura necesario para hundir la espada y matar al toro. Entonces, yo creo que lo que acaba de compartir el torero, aparte de ser la fórmula secreta, ¿no?, de una estocada perfecta, es una reflexión que tienen que abrir algunos toreros a los que les cuesta más matarlo. Y pierden muchos triunfos por ello.
Es la suerte suprema.
Además, todos estamos pensando en el mismo, ¿sabes?
Sí, pero claro, hay un momento que es que le pierdes la cara al toro. Entonces, ahí el corazón lo tienes que tener pues muy compensado para aguantar eso. Y muchas veces yo puedo entender que no todo el mundo está preparado para ese cruce. Como decía Andrés Vázquez, lo repetía mucho. Andrés Vázquez decía, hay que hacer la cruz, porque al que no hace la cruz se le lleva al diablo. Que es una frase muy antigua que se decía eso, hacer la cruz, que significa, claro, tú tienes que mandar con la mano izquierda y a la hora de meter la mano derecha con la espada, pues estará haciendo una cruz, ¿no? Pero fíjate, José Ignacio Cea Leal, yo hablando con él un día de estas cosas, sobre todo de la suerte de matar, él la practica muy poquito. Dice que la tiene tan metida en la cabeza que no necesita carretón. Y sin embargo, Joselito, José Miguel Arroyo, Joselito, me decía un día, dice, ya a mi madre la tenía aburrida, porque estaba con el carretón y venga a entrar a matar. Y ya decía, José, por Dios, que es que no puedo más, que es que se me caen los brazos ya de sujetar el carretón. Porque era, venga, y una entrada, y otra entrada, y otra entrada. Y sin embargo, eso suceda, pues es algo que a lo mejor desde un principio lo ha visto más claro, o lo ha visto de otra forma, y no se le ha ido.
Así que, bueno, algo similar a dicho en su día José Mari Manzanares, estuvo en el programa también con nosotros, hablamos del tema, y también insistía, él no ha cargado las tintas en su entrenamiento en la cuestión de la espada, simplemente pues es una suerte que funciona bien, y en su caso, por ejemplo, pues ¿qué le ha faltado en parte a la carrera de José Mari Manzanares? Pues el mejorar y ser un mejor capotero, pues él se ha centrado en eso para ir ganando enteros donde más le faltaba, ¿no? Pero bueno, aquí hay evidentemente distintas suertes del toreo, Y cada uno se compara más favorable o desfavorablemente dependiendo de cómo le salgan. Está claro que acabamos de hablar con un matador de toros con mayúscula. Luego, la carrera de Uceda tiene importancia en ciertos momentos y por otros lados menos, pero evidentemente como matador de toros yo creo que es innegable la técnica y la solvencia. Claro. ¿No? Que sí, sí.
Oye, por cierto, hablábamos de la ganadería que mató Uceda, que era la de Núñez de Tarifa. Ese fue el hierro que en su día compró Joselito el Gallo. El hierro que tiene la ganadería de Núñez de Tarifa es el hierro que tuvo la ganadería de Benjumea, la ganadería que compró Joselito el Gallo. Oye, y por terminar, porque nos estamos quedando sin tiempo, pedíamos, cuando teníamos media hora pedíamos una, vamos a tener que pedir hora y media. Decías, Javi, decías, ese 2 de mayo del 96, Joselito, 6 toros, apoteosis total, y una cosa, seguro que los toros que mató ya tarde, al final de su carrera no hubiera matado ninguno. Entre ellos hubo dos de Cortijo Oliva, que uno le cortó las dos orejas, pero el otro fue de Banderillas Negras, con lo cual, bueno, pero yo creo que eso sí que es el reflejo de lo que es la corrida del 2 de mayo en Madrid, Joselito, 1996.
Sí. Pues esperemos que la de esta tarde, que todos estamos deseando
que
verla.
Que haya salido así de bien, ¿no? Porque cuando se emita así, esto...
Y que la comentemos tranquilamente el domingo que viene.
Eso. Pues vamos a tener que decirle también, por supuesto, pues son unas fechas muy taurinas, pero muy madrileñas, es recordarle a los oyentes que queda una semanita para los toros de Leganés y que quedan dos días para unas elecciones en las que también clave taurina. Nos jugamos mucho, o sea, que cada uno dentro de su libertad, pero que también considere evidentemente que la libertad de Madrid siempre está en juego, como no podía ser de otra forma, hay que defenderla a diario. Y que la mejor forma de hacerlo es, uno, yendo a los toros, pero también metiendo la papeleta, una papeleta...
De los que nos defienden, ¿no? De los que nos defienden, bueno, por lo menos.
De los que no quieren prohibirnos.
Sobre todo siendo consciente de los que lo quieren prohibir, que yo creo que
correcto,
esa es la clave.
Correcto. Bueno, pues yo creo que haga lo que quiera.
Esa es la clave, Javi.
Que pensemos en las cosas.
Esa es la clave. Pues bueno, pues muchas gracias, Diego, Javi, que os diga. Nos hemos quedado como siempre sin tiempo, pero bueno, vamos a tener una hora más la semana que viene para hablar de Madrid, y hablaremos también del día 4, a ver qué nos ha pasado. Eso. Un fuerte abrazo, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos.
En Es Radio, Es Toros. Es Radio. Es Radio. 10 años de compromiso.